Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero. Doctor, nos escucha. Buen día para todos, Santiago del Estero.
Buen día, ¿cómo le va? Sí, los escucho perfecto y saludo a usted y a la audiencia.
Bueno.
Todo este año que será el año aniversario, ¿no? De una trayectoria de relevancia.
Bueno, gracias. Doctor, vienen de un fin de semana en La Libertad Avanza con mucho movimiento, mucho de lo que dejó tanto el discurso de la presidenta Karina Milei y después del presidente de la Nación, Javier Milei, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo estuve en el acto, ha sido bastante contundente y le adelanto la primicia que hemos obtenido la fecha del próximo sábado, nos visita en Santiago del Estero Karina Milei y Martín Menem, que es presidente y vice del Partido Libertad Avanza. Así que esto nos va a dar un apoyo en Santiago del Estero para la reciente constitución y regularización y conclusión del trámite del Partido Político Libertad Avanza, en el que tengo el honor de presidirlo. En cuanto al discurso, fue contundente. Viene muchas reformas que se va a completar lo que fue Ley Bases, que ha sido en parte mutilada en las negociaciones para que podamos obtener el resultado parcial, y ahora se van a enviar nuevamente proyectos para completar lo que fue la intención de todos los cambios que se están necesitando a nivel país, ¿no?
Bueno, a propósito de esta confirmación que nos da sobre la presencia de Karina Milei y Martín Menem en Santiago del Estero, va a ser el próximo sábado. ¿Con qué actividad y en dónde?
Vea, esto ha sido el sábado pasado recién, así que estamos buscando el lugar. La actividad va a ser netamente partidaria. Se estima que ellos llegarán en el vuelo de la mañana temprano, tipo 8 o 9 de la mañana, así que será una reunión más o menos entre las 11 y las 13 horas. Estamos buscando, que no resulta fácil en Santiago del Estero conseguir un lugar amplio, ya sea un estadio deportivo, pero va a ser una concurrencia interesante toda nuestra dirigencia, a quien la presidenta del partido nos va a dar todos los lineamientos en cara a las próximas elecciones y poder transmitir a la ciudadanía claramente la propuesta, la exposición de lo que hasta ahora se viene haciendo, lo que se quiere seguir adelante y transmitir con resultados lo que el partido gobernante ya lo está logrando, ¿no? Porque no solo hay que mostrar expectativas, sino ya resultados, como por ejemplo la quietud de la inflación, que estamos hablando en 2 o 3 puntos mensuales y venimos de un 36%. Y había una expectativa que puede llegar al 50 y se estaba escapando ya una hiperinflación, ¿no?
Bien, usted recientemente también habló de, por ejemplo, ya que estamos ocupándonos de Santiago del Estero, y usted dice desde La Libertad Avanza prácticamente ya se ponen en clave electoral, en clima electoral.
Sí.
Usted mencionó recientemente los recursos que recibe Santiago del Estero. ¿Qué conoce, qué precisión tiene de eso? Veía que había comparado lo que recibe Santiago con otras provincias, por ejemplo.
Sí, exactamente. Bueno, Santiago tiene el 4.2 de la coparticipación federal. Felizmente, es un buen porcentaje. Por ejemplo, bueno, esto está en la ley de coparticipación federal. Por ejemplo, La Pampa tiene el 1.5. O sea, no quiero redundar a la audiencia, pero Santiago del Estero tiene una muy buena cuota de coparticipación. De esto, el gobierno provincial lo viene reconociendo, que Santiago cuida muy bien sus recursos y hasta nos habla de un superávit fiscal. Entonces, me parece que están muy bien posicionadas. Esto es, por ley sigue recibiendo a cada distrito, tanto provincial como a las comunas, va directamente, con lo cual no entendemos por qué las comunas se quejan. Me refiero a comunas y municipios. Uh-huh. Y si vamos a la oficina de la OPC, que es la oficina del presupuesto del Congreso de la Nación, entramos por los links, ahí vemos la cifra concreta. También las universidades hablan de retaseos de porcentuales, pero usted observe que las universidades, y ahora se están preparando para una marcha, en ningún periódico y en ningún momento las universidades dicen el importe en pesos que reciben, con lo cual no amerita a que corten la luz en los pasillos de las universidades con el peligro que eso implica, sino toman como símbolos, no me alcanza para pagar la luz, y tampoco aceptan la auditoría por parte de la nación o del presupuesto. Entonces son autónomas para un sentido en que no se ingrese a ver cómo lo gastan los fondos o en qué han gastado para que la gente pueda estar en conocimiento, pero sí reclaman más fondos y no dicen cómo lo gastan. Entonces, esto es lo que pasa. La ciudadanía está acéfala de la información de los recursos públicos que son sagrados.
¿Usted cree que falta transparentar ese aspecto de la gestión?
Sin duda, sin duda. Escúcheme, los recursos públicos, tanto para la recaudación, tiene un agravante el que no lo tributa, con sanciones penales, ley penal tributaria. Si usted va en la calle, tiene un accidente y daña algún objeto público, un poste de luz o lo que fuese, ese agravante tiene responsabilidad de reponerlo. Pero quien maneja los recursos públicos, el gobierno anterior, eliminó del Código Civil la responsabilidad patrimonial por la mala gestión. O sea, cualquier ciudadano, una función pública, despilfarra los fondos y no tiene ninguna reposición personal en el despilfarro que haga malintencionado los recursos. Se puede equivocar o no, esto es otra cosa. Pero digamos, lo han motorizado a la legislación, el gobierno kirchnerista, para que esto ocurra sin ningún tipo de responsabilidad del manejo, como digo, de los fondos públicos que son para el servicio de la comunidad, ¿no?
Usted decía hace un rato, no entiendo por qué los municipios se quejan. ¿Reciben algún tipo de inquietudes ustedes de las comunas?
Pero por los medios, usted recorre el interior o recorre cualquier lugar y la gente le dice que los municipios le reclaman que están sin fondos. Van a solicitar alguna ayuda, están sin fondos. La gente concurre reclamando alguna asistencia sanitaria o alguna asistencia educativa y dicen, no tenemos fondos, es la nación. Pero no dicen cuánto recibieron de fondos para cada cosa. Entonces, lo que no se animan a decir cuánto reciben y en qué los están aplicando, porque es muy simple, la inmediatez de los municipios, del federalismo, permite la cercanía y de que la gente tenga la certeza y sea palpable si es verdad o no lo que contablemente o en las pseudo rendiciones dicen que lo han gastado.
Ahora, ¿qué tal, doctor Figueroa? Rafael Ledesma le habla.
Oh, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Doctor, bueno, dentro de lo que uno entiende, las quejas de los municipios, las provincias, en cuanto al giro de fondos, si bien nominalmente puede haber una importante cantidad, si se lo compara con el 2003, pero si se le aplica la inflación, y ya estamos hablando en términos reales, se ve una caída. Incluso usted no me negará que a raíz de ciertas medidas que viene tomando el gobierno nacional para ordenar la macroeconomía, se ha producido una recesión, y que la recesión también trae consigo menos recaudación y por lo tanto menos distribución de recursos a través de la coparticipación. Y esto calculo que es un tema que, así como le preocupa a las provincias, también le está preocupando a ustedes la lenta recuperación de la economía.
Sin duda. Estamos, la realidad no se puede negar y esta es una parte que surge la realidad. La baja la actividad económica, cae la recaudación y caen los ingresos. Pero ¿qué sucede? Estamos en un momento en que para bajar la inflación hubo que hacer estas medidas. Estabilizando la moneda o estabilizando la economía y sincerando la utilización de los recursos, los precios van a empezar a buscar los valores reales de las cosas. Hasta hace 2 meses uno iba al supermercado o iba a hacer un consumo y no sabía qué era caro o qué era barato. Y de un lugar a otro que comparaba, había un 50% de diferencia entre el mismo producto. Entonces, esto hace a que sea un punto de partida para que los precios se los pongan los valores reales. Pero usted ve que el salario, con los incrementos que ha tenido, está teniendo una recuperación de enero a la fecha. Esto está siendo así. Ahora, Rafa, le digo una cosa. Escuchemos hace 10 o 15 días al exministro Rubinstein del gobierno anterior,
sí,
que está reconociendo que estas medidas son las que ellos debieran haber tomado si eran gobierno. Y hace un mes y medio, y lo invito a la audiencia y a ustedes que lo citen, lo saquen al aire, al ex vicepresidente del Banco Central, que estaba en una conferencia en el grupo reducido, a un metro y medio de distancia del ex ministro de Economía, Massa, y él también estaba reconociendo que ellos no lo pudieron hacer y que esto es lo que tenían que haberlo hecho. Y le doy otra referencia. Fíjense en Instagram de Martín Mene Oca, que él lo cuelga directamente en la red a un reportaje de Sergio Massa donde está diciendo todo esto. O sea, lamentablemente, la economía como la dejaron, esta es la única medida saludable y sensata para que sea el punto de despegue.
Figueroa, en su discurso en el acto del sábado, el presidente Milei cargó contra algunos datos que van conociéndose de encuestas sobre la caída en el nivel de imagen del presidente, y uno, haciendo una rápida lectura, entiende que esto obedece a que los resultados de las políticas económicas para sanearla, la cuestión fiscal, como decía hace rato, trajo consigo la recesión, y esto también generó otros tipos de problemas o los agravó, exacto, como el tema de la pobreza. Digo, y la gente va sintiendo estas cuestiones que no llegan las buenas noticias. ¿Esto les preocupa a ustedes? Que ¿cómo se transmite a la gente que crean en un proyecto cuando no la están viendo?
Bueno, el 1% de pobreza ya preocupa, Rafa. Estamos hablando en un país en donde, mirando de cualquier vértice, es inadmisible que haya un 1% de pobreza con la riqueza que tenemos, tanto naturales como de recursos humanos. Esto preocupa. Pero se está trabajando en esto, se está tratando de dinamizar más la economía. Pasa que ha habido también una serie de recursos que se han aplicado a cuotas de la deuda externa, y también a poner en orden las cajas, y se están, digamos, en todas partes donde haya que hacer una reducción del despilfarro, se lo está haciendo. Esto es una cosa que en 6 meses no se podría hacer, pero yo lo invito a que consulte cualquier economista cuál es la alternativa que se hubiera hecho. Pero ¿qué sucede? Se estima que este tercer trimestre va a haber una recuperación y va a haber un estímulo en la economía. La tendencia es esta. O sea, no es que vamos en camino continuamente a la decadencia o en camino a que la moneda cada vez sea más destructiva del sistema. Mm. Así que yo les pido que tengan paciencia.
Sí.
La caída de imagen de 2 o 3 puntos es razonable.
Mm-hmm.
Este es el ajuste más grande que se ha hecho en muchísimos años, por decirle. Pero es una medida sensata. Y la puerta del éxito la tenemos.
A propósito, Tomás, a propósito de la caída de imagen, ¿cómo se explica razonablemente tanto enojo del presidente Milei con las encuestadoras, con el periodismo?
No es con todo el periodismo, es con parte del periodismo. Con parte del periodismo que no es un aporte o una crítica constructiva, que no es el periodismo al que ustedes con alta profesionalidad lo trabajan. Estamos hablando de un periodismo hostil, partidista, y que solamente se trata de mostrar parcialmente la realidad o de tapar lo que se vino haciendo durante 20 años y que han estado al servicio de un partido, ni siquiera de un partido, de una fracción de un partido político. Esto es lo que sucede.
Bueno, repasamos entonces la actividad del próximo sábado de Karina Milei y Martín Menem en Santiago del Estero. ¿Se concentraría al mediodía?
Al mediodía, más o menos al mediodía, porque ellos regresan ese mismo día por la tarde, vía Termas. Van en avión de línea por la mañana y regresan en avión de línea vía Termas.
Vía Termas. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Esto es Radio Panorama. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Saludos a la audiencia.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Bien, gracias.